Una casa de negocios ahí.
Cooperativa en la zona había varias, no ahí,
bueno,
sino acá.
No, sí, no había, ¿a dónde había en las que estaban antes? ¿De Oriente? Me parece que Cacallares, no, Dorrego sí estaba.
Jacón, ¿dónde nació usted?
Yo nací en Dinamarca, 25 de marzo de 1911. No, mi padre también estaba muchos años acá primero.
Ajá.
Y yo era el menor de 8, el único nacido en Dinamarca. Yo decía que querían sacar algo bueno al último, entonces me hicieron nacer allá.
¿Tu papá cómo se llamaba, Jacón?
Pedro Álvarez.
¿Y él en qué año había llegado, más o menos, si no se acuerda?
Y de haber llegado en el 80, el 82, por ahí. No, cuando tenía 7 hijos, y acá era muy difícil educarlos, entonces mi mamá quería que fueran a Dinamarca para educar a los chicos. Entonces quería que vendiera todo acá y se quedara mudando a Dinamarca. Y entonces fueron toda la familia para allá. Pero mi padre volvió enseguida y en vez de vender todo, compró 6.000 hectáreas más.
El deseo natural de la madre de educar a los hijos porque no había nada.
Claro, era muy difícil.
Nada,
¿no?
Nada. El Colegio Argentino de Nen, muchos años después.
Sí, muchos años después. Yo fui a Uruguay también cuando tenía 10 años, creo. Y ya había existido el año antes ya. Había habido clases también.
Y cómo, a ver, cuénteme un poco de la vida de la familia primero. Vinieron acá, compraron campo, trabajaron como contratistas.
Papá empezó trabajando de peón en la zona de Tandil. Trabajó unos años ahí, se juntó los pesos y vino acá a Castallares, en el campo, al lado de Copetón. ¿No? Era un hombre, un criollo muy bueno, ¿no? Muy buena persona. Y se lo conquistó, papá lo conquistó porque le amansaba todos los caballos criollos que tenía que no podían amansar, que eran reservados, que eran bravos, se lo amansaban en el arado y después lo podían andar ellos, ¿no? Los podían amansar. Una vez que se hacen y pegó un poco. Y ahí estuvo así el chacarero 4 o 5 años.
¿Cuándo compró? Lo primero que compró fue
acá.
Acá, este mismo.
Hace 100 años justo.
En el 100.
Compró 800 hectáreas acá. Don Nicolás compró enfrente. Era el mismo campo que estaba el de los divididos del ferrocarril. Mi padre compró
un lado y el otro. ¿Y cómo se llama el campo este?
Este es la María.
¿Quién era la María?
La madre de mi padre y la hija mayor.
Pero sigamos con la historia. Compró 800 hectáreas. Eso era en el 1900.
Yo sé que fue en el otoño, en la primavera.
Así
porque vino acá y antes de que le entregaron el campo ya plantó plantas alrededor acá. El arquitecto grandote que está allá tiene 100 años. Ahí hizo la plantación. Si no, era para un rancho de chapa y un jorwell, que había que sacar el agua con a caballo. Y todavía está el jorwell ahí, y tiene agua todavía.
¿Y cuándo construyó la casa?
Bueno, de a poquito lo hicieron. Ajá. Primero, como era el jorwell de chapa, lo revistieron de madera por dentro. Y después sacaron la chapa y pusieron ladrillo de afuera.
Y entonces nace Jacón, 1911, vienen enseguida de vuelta, después del nacimiento,
eso.
El tiempo, vienen acá.
Tenía 6 meses cuando vine a Argentina.
Ajá. ¿Y se quedaron viviendo acá?
Sí, siempre.
¿Siempre vivieron acá?
Siempre vivió acá, sí.
¿Y los 8 hijos?
Bueno, el diseñador mayor fueron todos al colegio en Bahía Blanca. Arrendaron, talaron una casa allá y los inviernos... Mi madre se iba con todos los chicos allá para llevarlos al colegio. Bueno, mi madre se turnaban un poco. Bueno, como había mucha diferencia de edad también, mi hermana mayor ya era mayorcito, podía ayudar a cuidar la casa y eso.
Ajá. ¿Y usted también estuvo allá acá con el
sí,
Bahía?
Sí, también. Pues yo estuve dos o tres años nomás en el colegio. No, 2 años nomás estuve. Era de un particular, de Hernández, me acuerdo que era él. El director.
Ah, un particular.
Sí, era particular, sí. Una escuela muy buena, muy. Quedaba justo a una cuadra y media de mi casa, así que me venía bien. A los 2 años, no había, los demás no tenían, estaban, ya habían, se habían recibido allá, claro. Por la mayoría, ¿no? Entonces yo fui al colegio danés y mi hermana menor, que me sigue a mí, o que era antes mayor que yo, fue a Buenos Aires, pues ya tenía una hermana casada en Buenos Aires. Entonces ella fue a vivir allá con la hermana y iba al colegio en Buenos Aires.
¿Y la hermana casada en Buenos Aires que conoció al marido acá, al futuro marido acá en esta zona o en la capital?
No, conoció en viaje a Europa, creo, en barco. Ingeniero era.
Arquitecto. Ajá. Bueno, y Jacón entonces estudió, se vino de nuevo para el campo.
No, yo fui como 3 o 4 años en el colegio en Buenos Aires.
Ah,
pero no me gustaba nada el colegio. Hice primer año también. Pero no di examen porque no había estudiado nada. Estaba solo en Buenos Aires, en una casa de pensión y hacía más rapas que otras cosas, ¿no?
Sí, claro.
tenía unos amigos ahí que me llevaban. Tenía una, bueno, no, mejor no sabía.
Las relaciones.
Tenía una tutora que me llevaba al tamariz también.
Nos vinimos para acá y ¿qué hicimos?
Bueno, estaba trabajando con mi padre siempre, ¿no?
Eso sí, ¿sabes? Le gustaba.
Sí, sí, sí. Estaban todos mis hermanos. Todos. Mis dos hermanos varones estaban acá. Uno ya tenía el campo ahí en era de Montehermoso, San Tomás. Ogre, que era el segundo. Y el mayor, Valdemar, enseguida fue a La Juanita, tenía la estancia ahí en Tres Arroyos, ¿no? Bueno. Ahí había 4.000 hectáreas también.
¿Cuándo nos independizamos? ¿Cuándo nos fuimos a un campo y éramos los capos?
Cuando yo empecé ahí, bueno, después mi padre falleció. ¿En qué año era? En el 33, papá. Y entonces ya yo quería administrarlo acá y los otros dos administraban los otros dos, las otras dos estancias. No, después, no, después que terminé el colegio acá, en Buenos Aires, estuve un año en el colegio danés, que esa vez hacía un curso para mayores. De 3-4 meses, ¿no? En el otoño, ¿no? Cuando había menos trabajo, entonces, y se juntaban unos cuantos allá, ¿no? Y ahí enseñaban muy bien, aprendimos muchas cosas, principalmente nos enseñaban contabilidad. Claro. Y, en fin, todas las cosas de campo, ¿no? Pero
útiles,
¿sí? Bueno, profesores, eran muy. Todos iban dinamarqueses recién venidos, que quedaban sin casi el trabajo ahí en el otoño, después de la arada. Bueno, algunos eran hijos de dinamarqueses igual que yo, ¿no? Pero estaban los Olsen, estaban los Hansen, los Fans, había ahí.
Usted se hace cargo de este campo cuando tenía 22 años.
Sí, pero primero hice un viaje a Dinamarca, estuve un año en Dinamarca antes de eso. Yo cumplí 20 años en Dinamarca y vine acá un año y murió papá después, los dos años murió papá.
¿Era en plena?
Sí, coincide, ¿no?, con él.
Sí. Está bien.
Sí, a mi padre lo mató la crisis, seguro, ¿no?, porque se hizo tanta mala sangre y tenía diabetes bastante, ¿no?, y entonces eso lo mandó abajo, se perdió el ánimo, quedamos casi en la calle, estaba todo hipotecado.
Sí.
Y los bancos nos tenían locos todos, ¿no?
La producción del campo no valía nada.
¿Cómo?
No valía nada,
no valía nada. Pero por suerte vino después la moratoria hipotecaria, que no podían rematar ningún campo.
Ah, que se prohibió la
ejecución. Eso ayudó, que no se vendieron los campos y después mejoró un poco el precio y se pudo vender. Primero se vendió San Tomás allá. En Dorrego, siempre se vendió muy muy barato, y claro, entonces ya se mejoró un poco la cosa. Bueno, tuvimos varios años después de eso, antes de venderlo, ¿no? Se pasó como, debe haber pasado casi 5 o 6 años hasta que se vendió el campo, y eso, ¿no?
¿Hubo que venderlo?
Ah, sí.
¿Era para pagar al banco?
Para pagar al banco, sí.
Pero este no, este siguió.
Sí, sí,
este
no,
campo,
la deuda seguía, ¿no?
Sí, por supuesto, no se servía.
Estaba peligrosísimo, yo me acuerdo que lo único que no estaba hipotecado eran las 800 hectáreas de acá, las primeras que compró, porque después teníamos casi 3.000 acá. Eso en un momento dado era el peligro que nos sacaron eso también. Entonces se puso el nombre de Nicolás Ambrosio, para que no lo vendieran. Una gran gauchada, ¿no? Porque no queríamos que... eso después la había muerto mi padre y todo, ¿no? Así que era la única manera de asegurarle algo a mamá, ¿no? Las vacas se vendían a 20 pesos, 25 pesos, un desastre. Vacas con cría 40 pesos. Y vendimos mucho, me acuerdo, que se vendían, mandaban el remate a los huevos. Pero lo que sé, he aprendido a trabajar. En este momento tengo un pequeño sueldo, así que más o menos... ¡Ay! Tengo una buena casa para vivir, que estaba la novia desocupada. Estaba recién hecha la estancia. Tengo casa para vivir. En ese momento, en esa casa para vivir, y tenía un sueldo, me acuerdo que ganaba 400 pesos, como encargado, ¿no? Había aprendido a trabajar por lo menos. 7 años vivimos allá.
¿La novia se llama?
Sí, el campo de
Mayer. Ese lo puso. No, mi padre, o le pusieron a mi padre, porque él se iba todos los días para allá, entonces decía que ahí tenía la novia, ¿no?
Bueno, y ya estamos llegando casi al 40, por ahí, donde se forma la primera cooperativa, o la de Aparicio, la Ruta. El primer año no participó, enojado con el gerente. ¿Y después?
Y después entré en el directorio.
¿Y ya no se fue más?
¿Eh?
¿Y ya no se fue más?
No, después estuvo unos años, pero después enseguida entré en el directorio de ACA. Pero ya las cosas cambiaron. 40. Empecé por mi cuenta. Y en el 50... pude comprar 1.000 hectáreas
que
después lo vendí. Por eso digo, yo lo digo como siempre, que las cosas mejoraron de golpe todo, ¿no? Bueno, los campos no habían subido mucho todavía tampoco.
No, era relativamente barato para comer.
Ah, estaba todo ocupado con chacareros. Uno era viudo, estaba enfermo, todo, no podía caminar bien, un dinamarqués. Entonces lo arreglamos y lo mandamos a Dinamarca. Se hizo unos pesos y con eso era chocho todavía porque se la pasó perfectamente bien allá. Tenía una mujer que los hijos trabajaban con él ahí, que lo que querían que él se muriera, por quedarse ellos con la chacra, ¿no? Cuando nos íbamos con el abogado para sacarlo, nos esperaba con una escopeta. Y después el otro campo era de Clemenson, ¿no? Un chacarero. Ese le conseguí la chacra que tiene ahora en Aparicio. Tuve que comprar una chacra ahí que lo vendía un chacarero con vacas y herramientas y todo eso. Yo se lo compré todo y le di el campo a él. No, pero después, por suerte, las cosas fueron subiendo y pude vender bien las herramientas, los caballos y las vacas, todo lo que tenía, ¿no? No, en él tuvo mucha suerte. El dueño del otro era Crow. Tenía un hijo bastante grande, ¿no? Y él no trabajaba más. Entonces lo sacamos de chacarero y lo puse a él encargado del campo.
Después se fueron para el pueblo.
Después se hizo el edificio y antes de hacer la cooperativa, ¿no?
¿Quién se acuerda quién era presidente cuando fue por primera vez a Laca? Estaba
haciendo,
¿no? Don Celestino estaba.
Sí, todos los años que yo estuve ahí, él era presidente. Y recién cuando le intervinieron acá, nos echaron a todos. Pero después compré un departamento, como estaba tanto en Buenos Aires, compramos un departamento allá. Pero estaba mucho allá, ¿no?
¿Qué año se casaron?
En el 37. Yo fui a hicimos una exposición en Hamburgo, ¿se acuerda? Que sí, ahí se recorrió todo Europa. Fue una exposición muy linda. Y había muchas cosas que la gente sobre fuera no la conocían. Bueno, principalmente la carne, la calidad no la conocían, ¿no? Habíamos llevado muestras de trigo también en la exposición eso. Y entonces los dinamarqueses, cuando yo podía hablar mejor con ellos, ¿no? Me decían, mire, con esta calidad no la conocemos la carne. Con esta calidad, con 30% que le agreguemos, hacemos un buen pan. En cambio, estamos comprando trigo que tenemos que agregar el 50 al 60% del Canadá y cosas así. La calidad, pero tiene que ser Bahía Blanca, ¿no? Rosario no tenía la calidad. Y no debe ser lo mismo siempre, ¿no? Pero acá fue una lástima que se intervino porque estaba andando bien todo. Todas las fábricas andaban bastante bien, principalmente Cuatreros andaba muy bien. Sí, se trabajaba muchísimo. Se vendía carne en todo el sur. Teníamos los sucursales en Comodoro Rivadavia donde se vendía muchísima carne. Los dirigentes de Lisandro de la Torre fueron los que hicieron todo el lío.
Han viajado mucho por el mundo.
Sí. Bueno, ahí por esa vez viajamos bastante cuando era la exposición de acá ahí en Hamburgo. Y yo fui hasta Finlandia, porque había que promover presuntamente carne. No vendimos carne, pero le vendimos miel. Ellos nunca habían comprado, no sabían, la miel argentina les gustó muchísimo, ¿no? Suecia y Noruega, también, ahí venían, los trataban muy, muy bien ahí. Me venían a buscar todos los días, me llevaban a ver todo el movimiento cooperativo principalmente, ¿no? Y había un sueldo que venía todas las mañanas a las 9 a llevarme, me llevaba por todos lados. Y digo, pero siempre venía a las 9 en punto. Y yo, pucha, este sueco, ¿cómo hace para ser tan puntual, no? Entonces, de una mañana me levanté antes, fui a mirar afuera, a las 9 menos 10 ya estaba caminando afuera del hotel. Yo le preguntaba, ¿por qué? No, hay que ser puntual, si no. Y si no se está puntual uno, no lo reciben. Directamente, en aquel entonces, hace muchos años, ¿no? Y esto cooperativo en Suecia era muy importante para mí. No, por suerte hemos hecho varios viajes. Varios viajes del Caribe también. 15 días en barco. Y uno recorre todas las islas. Es lindísimo, ¿no?
¿Y cómo fue evolucionando el parque de maquinarias de Jacon como chacarero?
La cosechadora grande, que tiramos con 12 caballos. Acá se trabajaba primero, teníamos dos trilladoras. Que trabajaba acá en la estancia. Teníamos alrededor de 90 hombres para trabajar en las cosechas. Cada cuidadora llevaba 20, 30 hombres, ¿no? Y después los bolseros y todo eso. 80 hombres sabíamos tener en la cosecha. Que venían acá antes de la cosecha, ya venían los que venían casi todos los años. Claro. Venían los montenegrinos, venían de Europa.
¿De Europa?
Se venían en barcos. Hacían la cosecha y se iban otra vez. Y ganaban ahí, qué sé yo, 200 pesos, 300 pesos. Y yo me acuerdo, uno que venía todos los años, había venido, la última vez que vino, me dice, bueno, ahora me vuelvo a algo más, con esta plata me compro mi campito y no necesito salir más.
Con esa plata,
sí. Pero venían en la bodega a grabar también.
No, sí, el sacrificio
era un sacrificio grande. Pero esos trabajaban, ¿eh? Cuando se cortó eso de que no podían venir más y eso, que teníamos que traer los el norte, que teníamos que traer los santiagueños, tuvimos que dejar comprar cosechadoras, porque la cosechadora no daba, ¿no? La engavillada y todas esas cosas, ¿no? Era un trabajo gravísimo, ¿no? Porque eso, por ejemplo, la engavillada era de 70, 80 hombres que venían en fila así, haciendo las gavillas y eso, o juntando las gavillas, y era trabajar 10, 12 horas caminando todo el día, paisano. Esto no tenían ánimo para eso. Por eso estaban obligados, ¿no? Que necesitaban hacer la cosecha para ganar plata, ¿no? Así que ahí empezamos a comprar la cosechadora. Me acuerdo que compramos dos cosechadoras de Ering, la primera vez, que la tiraba, como digo, con 12 caballos, ¿no? Eran pesadísimos, ¿no? Se hacía todo en bolsa, claro. Primero empezamos a trabajar a granel, paneles. Prendíamos un acoplado al lado, iba cargando el acoplado.